¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Están los cuerpecitos?
¡Wow!
¿Las mentes bien? ¿Las cabezas en su sitio? Bien, esto es importante, señor. Ya falta nada para empezar la liga de fútbol, que es lo que nos importa, los demás no. Eso sí. Cosa importante a su tiempo, como tiene que ser. Vale, vale. Bueno, estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
De un ambiente que no veas.
Wow.
Hay gente por un tubo, macho. Y no sé qué pasa, que están como locos. Los miércoles deben ser días raros. Y bueno, raro no. Aquí en El Pirata siempre hay gente. Siempre, siempre.
Donde los marqueses.
Pero hoy especialmente hay muchos niños. Han venido con un montón de chavalillos y tal. Y no sé qué. Un montón. Están montando un pollo que no veas. Ah, fantástico, fenomenal. Nos encanta el jaleo y el alboroto. Sí, señor. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Estamos en telemadrid.es, en marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes. Y tenemos un WhatsApp 601-604-470. Repito, tenemos un WhatsApp. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia,
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Onda Madrid, mentes peligrosas.
Hay versiones que siempre son más famosas que las que son originales. Wow. Bueno, este es el caso. Y si no, que nos lo diga nuestra querida Vero Aguilera, que está con nosotros. Vero.
Buenas noches.
Cuéntanos, ¿qué le pasa a este tema?
Bueno, temazo Blackberry del grupo Ram Jam. Pero como decías, esto es una versión porque este tema salió en 1977.
Eso es.
Su tema original era en 1939.
Fíjate.
Wow. De Lady Belly.
Alucinante. Y esto, fíjate, tuvo más éxito.
¿La conozco hasta yo?
Son, sí, señor. Ay, Dios mío, fíjate, del 77, poniendo música. Hay gente, el otro día me comentaba alguien, no me acuerdo quién, y dijo, macho, escucha un temazo, pero no de ahora, debe ser de hace ya tiempo y tal. Me puso la estación de Vivaldi, La Primavera, ¿no? Y yo dije, coño, y dice, este tema, pasa que me han dicho que es un tema antiguo. Digo, ah, vale, tío, vale, estupendo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Señoras y señores, tenemos con nosotros a Vicente Renovell.
Hola,
bienvenido.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, muy guapo.
Después de unas merecidas vacaciones viene Moreno.
No, merecidas no, merecidísima,
por supuesto,
Mariano.
Sí,
ya llevaba todo el año currando como un esclavo.
Has echado cuerpo en estas vacaciones.
He echado cuerpo. Sí, es que he hecho mucho ejercicio.
Sí,
muchas pesas.
Madre mía, está como un croissant.
Lo mío. Me he puesto, y además, como estoy morenito.
Sí, señor. Guapísimo. Y otro que está guapete también es Ángel Moreno, que está con nosotros.
Buenas noches. Tengo que aclarar para mis muchos seguidores que esta canción yo la escuché, no la versión original, en el 39, no, en el 77,
sí.
Ya la escuché. ¿Eh?
¿Y?
¿Y qué nos importa? Bien.
Felicidades.
Sí, y tengo una nueva sección.
No.
¿Sí? Preparándome.
Wow. Espérate, preparándola. Voy a tomar nota porque estas cosas luego.
Wow.
A mí se me olvida. A ver.
Tengo una sección, pero con una documentación.
¿De qué va?
Trabajo de campo que ni Vicente Renovell.
No me diga.
Bueno.
Wow.
Sobre películas de cine. Películas
Hombre,
de cine.
Son novedosas.
Pero películas.
Películas de las que te gustan a ti.
Ah,
o
vale.
Sea. Esa de Terremoto, todo esa y por supuesto la de Spielberg,
sí.
La de El Padrino y la de John Huston, ¿eh? La de Titanic, ¿no?
¿Eh?
Spielberg y El Padrino.
Para todo, para la música.
¿Qué pasa?
Para todo, un momento.
No, que no es para hoy, que la tengo preparada para otro día.
Se nota.
Pero no te has documentado, ¿no?
Escúchame.
¿Pero Spielberg?
Te has hecho la picha un lío con los nombres.
No, Spielberg y El Padrino, ¿no?
El Padrino. O sea, Spielberg no tiene nada que ver con El Padrino. Vamos, él tiene que ver con El Padrino porque él es padrino de unos niños. Pero no tiene nada que ver con la película del Padrino. O sea,
Spielberg
son dos.
Spielberg
no
son,
tiene que ver.
Spielberg son dos. Spiel y Berg.
¿Cómo?
A ver.
Pero los conoces tú.
Claro.
Son amigos.
Yo conozco más a Spiel.
Escúchame, estás bien tú. Estás bien.
Yo perfectamente.
Pon música, por favor. Ay, Dios mío. Ángel, bueno, ya vamos a hablar. De esto,
pero,
¿vale? Yo es que del Padrino no me puedes dar datos erróneos, por, entre otras cosas, porque yo soy
un
entusiasta del Padrino.
¿Y yo?
Menos
tú menos.
Vamos a ver. O sea,
tendría que documentarse un poquillo.
Claro,
bueno, dice que la está preparando.
A ver, vas a decir que Psicosis no es de Stanley Kubrick.
¿Eh? ¿Sí?
Psicosis no es de Stanley Kubrick.
¿Qué dice?
¿No?
¿Pero quién te está dando la información?
Que yo estoy en marca, hombre.
Marcas de deporte.
No, pero yo sé lo que le está pasando. Mira, el cuaderno de la derecha.
Sí.
El que utilizas, el cuaderno que tú utilizas a la derecha.
La derecha es esta que tengo aquí, ¿no?
A la derecha es la de la cuchara. ¿Vale?
Esa.
Ahora, vamos a ver. Tú pones el cuaderno a la derecha y el que pones a la izquierda tiene que cuadrar el renglón con el que tienes a la derecha. Porque el problema que tienes es que si tú subes el cuaderno de la izquierda dos renglones,
sí,
te sale un nombre que no tiene nada que ver con lo que sale a la derecha después,
¿no?
Wow. ¿Entiendes?
Entonces, ¿el de la derecha es el que tengo los renglones o cuál es el que no tengo los renglones?
Confrontarlo los dos. O sea, donde pone Spielberg no puede poner El Padrino porque no tiene nada que ver Spielberg con El Padrino.
Entonces Spielberg ahora, son dos, que te he dicho, ¿eh?
Claro, ahora lo entiendo, bueno. Mariano. Es que puso Spiel, no le entraba el guioncito.
Exacto.
Y lo puso
Berg,
debajo.
Claro, Spiel
y ha dicho son dos.
Y Berg.
Claro, no.
¿Es uno de verdad?
No, a ver. Tú estás igual que un amigo mío que trabajaba conmigo en la radio hace muchos años, que le llamábamos Obimar y nadie sabía de dónde venía el nombre ese de Obimar y tal, que era un nombre muy extraño, ¿no? Obimar. Obimar y tal, y la gente, Obimar. Y entonces un día le preguntamos, ¿pero tú por qué te llamas Obimar? Dice, y yo me llamo Obimar porque me pusieron mis padres en el registro y tal. Y es que el tío se llamaba Cayetano, o sea, era el Papa Cayetano famoso de los antepasado de los papas.
De los de toda la vida.
Vale. Y era obispo y mártir.
Ah.
Entonces, como no cabía en el renglón, le pusieron obi.mar. De obispo y mártir.
Yo quería que era Obimar que
no
Obin.
Claro, no. Y todo el mundo le llamaba Obimar. Y hasta ese día que lo averiguamos aquello. No se enteró el tío que se llamaba Obimar por eso, porque no le cabía en el renglón.
Entonces,
Obimar.
Entonces la sección esta no la empiezo hoy.
A ver, no tiene nada que ver lo que estoy contando. Te quiero decir...
que no le cabía.
Ángel, el problema aquí es que tú no estás cuadrando las cosas. O sea, quiero decir, no puedes... ten en cuenta que hay gente que nos escucha, que la gente que nos escucha es muy sabia. Sabe muchas cosas.
Entonces
tú no le puedes engañar, no le puedes decir que el padrino es de Spielberg, porque lo primero que vamos a tener es un montón de WhatsApp al 601-604-470 en nuestro WhatsApp. Repito, 601-604-470.
Me estás liando.
Ángel, escucha.
Me estás liando. A ver,
estoy, estoy aprovechando para meter la cuña, Ángel.
Sí. Ah, vale. ¿Vale? A ver, vale. Venga.
A ver, wow. Escucha. Sí, ah. Además, wow. Claro que no. Vamos.
¿Y por qué dice Emilio Wow? Esto no tiene sentido encima. O sea, yo quiero hacer una nueva sección y ahora me mete Emilio.
A ver, Emilio,
wow.
Emilio entra wow, cuando
wow,
él puede.
Wow, wow,
a
wow,
a
ver,
no,
wow,
no podéis grabarle otra cosa, Emilio. No,
cállate
no,
de guau, hombre.
No encontréis. No. No, a ver, no pidáis que tenga sentido las cosas que dice Emilio porque las mete cuando puede.
¡No!
Claro, está metida con calzador. ¿Entiendes? Ah, vale, vale, vale. No, no encontréis.
Pues avísame.
O sea, no le busquéis un sentido lógico, no lo tiene. Vale. No.
Tampoco entonces, la sesión. Vamos
a lo que voy.
Entre Emilio y Ángel.
Claro.
Tío.
Entonces, el problema, Ángel, que tú tienes es un problema de, digamos, dime, de estructura.
Sí.
O sea, estás mezclando medicamentos. O sea, quiero decir.
No.
Quiero decir, es una forma de hablar.
Ah.
Es un símil. Es una metáfora. Coño, a ver si lo entiendes.
¿Una meta qué?
Bueno, va, es igual, ya te lo explicaré. El caso es que, Ángel, cuando tú escribes en dos cuadernos de forma, digamos, seguida, si tú lo haces en un renglón, tienes que colocar en el mismo renglón del otro cuaderno el cuando
claro,
pones el título de la película y luego pones
segundo la, renglón de la izquierda, segundo renglón de la derecha.
Exacto, y claro, tienen que estar cuadrados, ¿entiendes? O sea, yo no puedo poner, por ejemplo, Ángel Moreno y a continuación en el otro renglón pones señorita.
Claro, no.
¿Por
no,
qué?
No, no,
porque
no,
antes he puesto Verónica, por ejemplo, he puesto Vero Aguilera y he puesto señorita.
Sí.
Pero si yo corro el renglón, me sale Ángel Moreno, señorita. Y claro, tú, que yo sepa, no eres una.
No,
señorita.
No, 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 no.
De momento. Como lo del cartel. No, no, no. Mismo en algún momento, por H por B.
Pero Ángel, hay ordenador que te sale la letra más colocadita.
Claro.
Sí, sí, sí.
Bueno. Eres más de libreta y de papeles.
Ya, ya, ya.
Espera, espera, que era en la fila 2 tenía el padrino.
Nada, eso lo arreglas.
Era en la 22.
Eso lo haces en tu casa, tranquilamente, vale, sin que nadie.
Parece
la semana que viene empezamos la sesión. Empezamos la semana que viene.
No, no, bueno, sí, sí, la, cuando tú digas, ¿vale?
Vale, vale.
Ahora vamos a ir a la sección de Vero Aguilera.
Vale, perfecto.
Verónica.
¡Qué bonito!
Me encanta la cabecera.
Es muy bonito.
Es maravillosa. Bueno, ¿sabéis
de qué va hoy la cosa?
De risa.
¡Oh, qué bien!
Que es algo que no tocamos nada en este programa.
No,
no nos reímos nada. No, sobre todo Vicente tampoco
no,
se ríe
no,
nada.
Yo soy
bueno,
muy serio.
¿Sabéis que la risa tiene muchísimos beneficios para la salud?
No, habla por ti, yo no.
A ver.
No andas bueno, ¿no?
Yo siempre he escuchado decir que la que reírte alarga la vida. Eso lo he escuchado yo.
Por ejemplo.
Ojalá.
Solo la vida.
Hola. Sí, solo la vida, Ángel. Podían ser más cosas, pero de
Ángel,
momento la vida.
Ángel, tómate wow, la medicación.
Otra vez, Emilio, anda.
Venga.
Es que no tiene sentido. Esto me...
Bueno, yo tengo mis renglones bien derechos, Ángel, y tengo que decirte que traigo 10 curiosidades sobre la
risa. No como tú, Ángel, que no
lo
tienes derechos.
Los renglones.
Bueno, a ver.
Ni el pastillero tampoco.
A ver.
Empiezo. En número 1, ¿sabéis que la risa es un lenguaje universal?
Eso es cierto.
Pongamos sí, un claro, supuesto.
Eso
¿sabéis
sí,
chino?
No.
No, no. Yo tampoco.
¡No!
Emilio tampoco. Si vamos a China y oís a alguien reírse.
Por ejemplo.
Eso es risa en chino, ¿no?
En China, sí.
¿Y en japonés? ¿Cómo sería? Ah, es más
fácil. Es más nasal.
Sí, pero tú notas, aunque sea chino, japonés, lo que sea, notas que se está riendo.
Efectivamente.
Sí.
Con lo cual dices,
es motivo
bueno,
de alegría.
Esto es motivo de alegría.
Número 2.
Bien.
El cerebro puede detectar una risa falsa. Como ¿cómo? Los orgasmos, pero con la risa.
Sí. Sí, sí.
Madre. Madre. Ja, ja, ja. O sea, oye, haces que de ja, ja, ja. Dice,
es la
oy,
gente
oy, oy,
que
oy,
se esfuerza en reírse.
Pero que está demostrado, sí, porque el cerebro incrementa la actividad en la zona del área de la corteza prefrontal.
Sí. Voy a hacer una risa falsa, a ver.
Ya tengo la zona.
Es como cuando Beethoven le dijo a su asistenta, dice, usted es mi musa, y dijo ella, ja, 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 ja. Eso dijo el asistente.
Emilio, ¿cómo se ríe?
En fin. No, está bien, tenemos dos parámetros importantes. El primero,
que nos une
es
la
un
risa,
lenguaje universal, la risa.
Luego, que el cerebro detecta la risa.
Eso,
falsa.
La risa. O sea, que tú no puedes... O sea, la risa es un poco como la clase, no se puede disimular.
No se puede disimular.
Y luego que hay corteza hay una corteza cerebral, ¿no?
Sí, no, corteza, sí, algo así. Corteza de lo que y tú patata. Te estás poniendo pie. Ah,
torrente cerebral.
Vale, sí. La corteza.
No, es que me ha venido al pie esto.
Número 3. Aumenta el gasto energético. ¿Sabéis que si os reís unos 15 minutitos, una cosa así, aumentáis el gasto calórico entre 10 y 40 calorías?
¿Qué te parece?
Wow. O sea, ese 15 minutos tiene que ser muy buena.
Pero reírse, llegamos a la conclusión de que adelgaza.
Sí.
Claro. Eso es maravilloso.
Genial.
Oye, pues tengo unos amigos, Vero, que apuntan los pasos que dan y se hacen premio entre ellos. Les voy a decir que se rían y, oye, se ahorran los pasos, ¿no?
Nos estamos cargando ese estereotipo, estereotipo que hay de que dice que la gente, los gorditos, siempre se están riendo y tal. No es cierto.
¡No!
Se ríen mucho, son los de ahí, los que chavales tienen cuerpo de
atletas, claro. Los atletas.
Gastan calóricamente. Número 4. ¿A qué edad creéis que empezamos a reír?
Ya desde muy pequeñito. A la tierna edad de la infancia, al mes ya estás riendo.
Yo, al mes. Tú dices que al mes.
Bueno, yo diría que en cuanto naces y ves, después de las hostias que te dan en el culo y te hacen
luego
llorar,
ya te hace gracia.
Luego ya te hace gracia a todo.
Yo me acuerdo, yo el día que cogí el pecho de mi madre, empecé a reírme.
Porque tenía hambre, tenía hambre.
Claro. Ah, claro.
Digo, igual era un pecho gracioso.
Oye, yo no me atrevo a decir cuándo, pero de esas no, por favor.
Bueno, pues sí que es cierto que se pensaba que en un principio era según nacías. Pero el obstetra, que me gusta mucho esta palabra, sí, sí. Stuart Campbell.
Wow.
Ah, Stuart Campbell, sí.
Es amigo,
un obstetra muy conocido.
Es muy amigo de Spiel y de Bear.
Ah, de los dos.
Entonces era amigo mío también, seguro. Sí,
claro. Pues ha demostrado que los bebés ya se ríen dentro del vientre de la madre.
Anda.
Que esto se ha visto en las ecografías 4D. Eso sí, las carcajadas son más o menos a los 4 meses de vida.
Claro, es verdad. Pero ¿y no se tragan la placenta, el líquido que hay?
Pero están riendo nada más. ¿La placenta?
Yo hago preguntas científicas.
Ay, ¿cómo se nota que no tienes
hijos?
Vamos
a ver, cuando estás dentro, que estás en la placenta, ese líquido... No sé,
amniótico.
Amniótico, Vicente, muy bien. Gracias.
Te lanzo una pregunta.
Te reirás así como...
Exacto, como en la piscina.
Vale, ya ha quedado claro. Es que parece que...
A lo mejor la mamá piensa que tiene gases.
Claro.
Emilio no le va a hacer guau al comentario este de la placenta.
Tiene mucha razón.
Emilio, hombre.
Lo que dice Verónica, que a los 4 meses es cuando te empiezas a reír ya carcajadas. ¿Por qué? Es más o menos cuando ya fijas la vista y ves a tu padre. Y entonces ya te descojonas. Y dices, claro, ya la primera carcajada de Didente es mi viejo.
5. Puede evitar las arrugas.
Anda.
Ahí no estoy de acuerdo.
En contra de lo que la gente piensa. Ojo.
Yo me acuerdo de Sara Montiel que la mujer nunca se quería reír para no tener arrugas. Y hacía así. Oh. No sé, porque yo la conocía.
Qué lástima que este programa es de radio.
¿Cómo se reía?
Parece como una fanfarria de esa de que has perdido algo de lengua.
Sí, sí, nunca se mostraba histriónica.
Permíteme un momento,
Vero. Dime.
¿Cómo que tú conocías a Sara Montiel?
Hombre, claro, porque yo tenía una peluquería al lado de su casa y yo la conocía cuando salía a pasear.
Cuenta eso, tío.
El príncipe de Vergara.
Perdona, Vero, es que esto es importante.
No, interesantísimo.
Cuéntanos.
Vamos a ver.
¿Cómo conociste tú a Sara Montiel?
Porque Sara Montiel.
A ver, un momento, señoras y señores, queridos niños, Vicente Renovel va a contar su experiencia con Sara Montiel. Qué bonito. Mira.
El romance anónimo.
Adelante. Fuera de programa. O sea, esto para que no viene en el guión. Vamos.
Una tarde de diciembre salía yo de la peluquería en dirección a Núñez de Balboa.
Ajá.
Cuando de repente vi a una mujer tremendamente bella paseando a su perrito.
Bien.
Y estaba teniendo una discusión con el portero de una de las fincas porque el animal se había cagado en la acera.
Vaya.
Y Sara.
Wow.
Vicente, vete a lo importante, que el perrito pasando por la acera. Vete.
Vale, coño, me plan.
Una narración romántica.
Qué romántica. Cuéntanos.
No le interesa. ¿Quién
hay que situar
serito?
La historia para que la gente se centre y sepa de qué va.
¿Hubo tema o no hubo tema?
Ella era una mujer mayor y yo un mozalbete atractivo e impetuoso.
Cuenta, hombre.
Oye, Ángel se ha subido mucho a la parra, ¿eh? Me recuerda a otro tertuliano que teníamos en descanso. Bueno, el caso es que yo la conocí, que estaba paseando al perrito. Ella lo paseaba por allí, por Núñez de Balboa. Y un conserje de una finca le estaba dando la murga porque el perrito, chiquitito él, había plantado un pino concretamente un truñito, porque era un perro pequeñito. Claro,
un abeto, porque chiquito. Un yorkshire no...
Era un bonsai.
Y ella se negaba a recogerlo porque no había traído bolsas y además no le parecía un acto muy femenino. El portero, muy desagradable, sí. Por cierto, le decía que, por favor, tenía usted que recogerlo como todo el mundo tal. Yo, que pasaba por allí,
¿te ofreciste?
Dije... Yo me ofrezco a recoger
ese,
el
ese es mi Vicente.
¿Qué le dijiste?
Esa es toda tu historia con Sara
Montero. No, espera, ¿qué le dijo?
Está contando el acceso.
Le dije al portero, bueno. Perdone, buen hombre, ya me hago cargo yo del truño del perro porque estoy muy acostumbrado y además soy animalista y vegano. A lo que ella dijo, ole, majete. Pero lo dijo sin
Muy interesante, Vicente, venga, al tema.
No, total, que yo recogí el truño y entonces me dijo... ¿Te puedo invitar a un café?
Ahí ya empezamos guapo. Bien.
Y entonces yo dije, por favor, déjeme que yo la invite a usted. Me cogió de la mano mientras yo cogía al perro entre mis brazos. Caminamos por la acera. Es verdad que hacía un frío de cuyons, pero la noche se mostraba tórrida. Ella me hablaba de sus hijos. Yo le hablé de mis perros. Aquella época yo tenía un huevo de perros.
¿Cuántos?
Cuatro.
Más o menos.
Cinco, más o menos.
¿Cuatro huevos o cinco huevos? Entonces.
No recuerdo el día. Y nos tomamos un café.
Me parece maravilloso. Que este tío aquí, que yo estoy con él, que es compañero mío, que yo lo toco, tío, que es de carne y hueso. Dale. Que haya estado con
Sara, una gran estrella. Sara,
pero café, a ver. Me habéis parado la sección para decir que le recogiste la mierda al perro de Sara Montero.
Te doy la razón, Beno.
A grandes rasgos.
Vaya mierda de intermedio.
A ver, si lo ponemos en ese plano...
Pero quedaba algo de lo de la risa.
Claro.
Sí, venga, claro.
Venga, pues continúa. Y es que... Este programa
no
sabemos
al cuarto
por dónde
punto,
sale.
Creo, al cuarto punto.
Seis. Es un relajante muscular. ¿Por qué? Porque al reírnos contraemos toda la musculatura del cuerpo, aunque parezca que es solo la cara, y ese efecto de contraer y liberar nos deja muchísimo más relajados.
Qué bonito.
Wow. Eso sí.
Tengo que decir que en mi caso no se contrae todo el cuerpo. Bueno. Al reírme. O
sea, yo cuando me río.
Perdona, no me creo que de la risa en algún momento no hayas tenido una fuga de aire por algún lugar
o de finte.
Se han dado caso.
Yo se lo he notado.
Bueno, he tenido muchas,
Bueno, es verdad que hay gente que se le ha desencajado la mandíbula.
Cierto es.
Hay gente que se hace pis cuando tal, sí. Y hay gente que se hace pos
también
en la risa, por ejemplo, Ángel Moreno muchas veces no llega a ser popó, pero sí
asoma.
Algún gas.
Alguna vez por la risa me ha dado un tirón, que me pasa fatal.
Sí.
Porque
a él
le hacen 15 cuando está durmiendo. Allá. Mira, ahora mismo ha tenido un tirón.
¿Lo ves? Ya me duele
el
cuello.
¿Lo habéis oído el tirón? Ahí la
ha dado. Es un tirón muy característico.
Pero sigue. Punto 7.
Es un analgésico natural. ¿Esto lo sabíais?
Está claro.
Te duele algo, te empiezas a reír.
Se te olvida algo.
No, pero no es porque se te olvide, sino porque la risa estimula la segregación de serotonina y de endorfinas, que son esas sustancias que nos hacen sentir esa felicidad.
Opiáceas. Esas sustancias son opiáceas que genera el cuerpo.
Opiáceas.
¿La
serotonina y las endorfinas.
Claro, suena raro porque él no ha estudiado nada, pero yo mira que las conozco, la serotonina y
la peluquería.
8. Mejora la salud pulmonar. La risa aumenta la oxigenación pulmonar.
Claro.
Tiene su lógica, porque... Ahí sueltas todo
Qué susto, Vicente.
Pasas de 94 saturación a 98, 99.
Claro. Y acelera el pulso y todo, el ritmo cardíaco. Estupendo. Sigue, por favor.
Esto es muy bonito. 9. Reír en pareja fortalece la relación.
Eso
mira
mola.
Que te lo he dicho, Vicente. Mira que te lo he dicho, Vicente. Eso que mola. Más.
No hace mucho, y perdonar el inciso, perdóname, pero yo comentaba en este mismísimo programa, que es el nuestro y el mío, concretamente, que los esquimales te dejaban a su mujer y decían, ríase con mi mujer, y se referían al acto sexual.
Exacto.
Lo dije yo.
Pero lo dije yo.
Pero es que no es lo mismo.
No me podréis negar que hay un momento maravilloso cuando estás con tu pareja, ¿vale? Estás enamorado, estás en la cama con tu pareja, hablando, porque es maravilloso hablar con tu pareja, y de repente alguno suelta alguna chorrada y tal, y empezáis a reír los dos con tu pareja, y después duermes y te levantas con una satisfacción enorme.
Eso está claro.
Mariano,
está claro.
Mariano, yo ya ni me acuerdo de eso.
Ya, Ángel, tío.
Tú porque tienes mala memoria. Gente,
claro. Pero esto está explicado.
¿Has estado enamorado alguna vez, Ángel?
Hombre.
Que ha sido un ególatra, solo se ha querido a sí mismo.
Es que yo creo que el problema es ese, que yo creo que él aparenta estar enamorado, pero yo creo que en realidad no está.
Eso lo siente, no lo siente.
Te voy a definir, yo soy un corazón en movimiento.
Ya, ya.
Sí, pero claro, porque late, andas.
En tus relaciones, digamos, de pareja, perdona que te he cortado, pero.
No, es interesante.
Que, digo, en tus relaciones de pareja,
¿sí?
¿Quién ha cortado, tú o ellas?
Yo.
Siempre tú.
Siempre.
Él. Solo hablaba de sí mismo.
De hecho, he cortado. O sea, cuando me han dicho, oye, que me voy, y decir, vale, pero no te vayas. Corto yo antes.
Mira, qué niveles, Así como te va a querer nadie.
Claro. Claro, la de corte preventivo.
Claro, corte preventivo, para eso no sirve.
No.
No cuela.
Bueno, pues esto que os comentaba está demostrado realmente en un estudio de una universidad, porque dice que si.
¿Pero
de
dónde?
¿Dónde
de
la
universidad?
De Berkeley.
Ah, de Berkeley.
Está buena, ¿eh?
No me digas más.
Está de Champions.
Entonces, no me digas más.
Un nuevo guitarrista cojonudo en Berkeley, ¿verdad?
Bueno, pues está demostrado porque dicen que, obviamente, al estar en pareja se sobreentiende que vas a tener adversidades, que en algún momento va a haber malas situaciones.
Ah, no, no, eso será Ángel con su pareja. Yo, si tuviera pareja, lo mío sería un camino de rosas.
Pero, bueno, tú habla por ti, Vicente, no
es
me
metas. Es que estoy hablando por mí y te estoy hablando mal de ti, que es lo que me gusta hacer, pero cara a cara. Yo
pues
no hablo detrás.
En las parejas de Ángel, en este caso. Sí. Lo que quiere decir es que si tú sabes que en la pareja tienes buen humor, bueno, pues afrontas de otra forma todo lo malo que pueda llegar.
Claro que sí.
Y por último, la risa
el
tiene...
El 10.
La risa tiene su propia ciencia y esto es real.
La risoterapia.
No, eso es la terapia. Risoflejía.
Eso es la terapia.
No. Exacto.
La ciencia que estudia la risa.
La riso...
No. Gelotología.
Gelotología.
Wow. Eso es. Descrita por primera vez por un psiquiatra. William F. Fry.
Sí.
Ah, William.
Gelotología.
Sí. Gelotología.
¿Por qué se llama gelo? Gelo viene de la jeta.
Tengo que decir la gelontología.
Esperad,
¿cómo es? A ver,
gelotología.
Gelotología.
Tengo que decir
gelotólogo.
Que lo diga.
Un insulto, gelotólogo.
Que a mí me llama, a mí toda mi familia me llama gelo.
Pero no te dicen tólogo.
Bueno, eso porque no sabes, en la intimidad me lo dicen. En la intimidad me lo dicen.
Pues con esto y un bizcocho, hasta aquí el episodio 12. De la risa.
Sí, genial, bravo, bravo.
Vicente, ¿nos vamos a reír, Vicente? Venga,
vamos. Uy, mentira, esa risa es de mentira. Me lo dice el cerebro.
Es falsa.
El torrezno cerebral.
El torrezno que se está comiendo, Ángel. Ángel, come un poco de
bizcocho. Se utiliza mucho ahora mismo en los guiones de las películas. ¿Sabéis que hay las palabras que están de moda se utilizan, se incorporan a los guiones de las películas?
Claro.
¿Vale? Incluso alguien, por ejemplo, cuando te dice, es que, oye, esto no es para estar preocupado, entonces la frase inmediata es, ¿tú me ves preocupado?
Un tópico.
¿Qué quiere decir eso? O sea, utilizan esta frase violenta como para poner las pilas a la gente. ¿Entiendes? O sea, y en la risa pasa lo mismo. Entonces, dice, va a ser muy divertido. Y dice, ¿tú ves que yo me estoy riendo? ¿Vale? Entonces, ahí claro.
No, dice, no será una broma. ¿Tú me ves que me estoy riendo?
¿Estás riendo?
A mí me dices eso. ¿Tú me ves que me estás riendo? Me dices tú, Mariano, y me voy de mente peligrosa. Vamos,
pintando. ¿Por qué?
Porque me asustas cuando ves que me dices eso.
Lo que sí intimida es el tiempo. El tiempo ya sabéis que es finito.
Eso no tiene gracia. El tiempo se acaba.
Algún día vamos a hablar del tiempo en Cannes.
¿Dónde?
Pues sí.
¿En dónde no? Kant es un tío que era un filósofo.
Yo también tenía en Cannes.
No, era un filósofo griego.
¿Qué va a ser filósofo este hombre? Que no.
No,
no era griego,
francés,
¿no?
Francés.
Kant.
El de.
Pero
pienso, luego existo, ¿no? Kant. Ya me
no, 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 este no era Kant.
Sí.
No.
Es un cocinero, hombre.
Emmanuel Kant, dices tú.
Cocinero.
Emmanuel es una película. Emmanuel Negra, no, Emmanuel de Ébano.
No te vayas, no derives. Vamos a ir un momentito a las horarias y volvemos enseguida y retomamos a Kant, porque hay que retomar a Kant y explicar bien de qué va esto. Volvemos en un pipa. Ni os mováis, por favor.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, Mentes Peligrosas.
Aquí estamos, somos lo de antes, señor. Oye, pero ¿qué es esto que tenemos?
Esto es Una cosa llevó a la otra.
Qué bonito.
One thing leads to another, del sí, grupo inglés The Fix.
Bueno, los fish estos, ¿eh? Fish de, no de wow, pescado, no son el fish and chip este de los ingleses, no, este, fish son.
No, no, de fish con dos X además.
Exacto.
¿Eh?
Y él digo que no fish, fish de pescado.
Es para mayores de 18 años, dos X. Fixes.
Pero no, no tiene no, tres, son solo dos.
Ah,
mayores.
A mí a partir de tres son dos. Oye, Mariano, perdóname que me salgo el guión. Es que sigo preparando la sección de cine.
Sí.
Es verdad que Almodóvar hizo Conan el Bárbaro. Sí, ¿no? No.
¿Qué dices?
Esa en concreto no.
¿No? Pero, chico, ¿tú has visto algún guerrero travesti o algo así?
Estaba Jorge Sanz. Estaba Jorge Sanz.
Ya. Pero Jorge Sanz hacía de Conancito.
Ah.
A ver, hacía Conancito porque era el Conan pequeñito. Pero, wow. Y Jorge ha hecho más gente, aparte de Almodóvar, ha hecho
películas. Pero es que Conan se rodó en Cuenca, claro, en la Ciudad Encantada, por eso era. Vale. Pero no lo hizo Almodóvar, tío.
¿Y la segunda parte de Conan, el tractor?
¿El tractor?
¿Qué?
Sí. El del tractor.
Ah, el
del tractor.
Yo no, el del tractor, no.
El del tractor. Espera, era el del tractor
sin
amarillo.
Sin L, de tractor y todo junto.
¿Pero de dónde sacas esta información, Ángel?
A ver, Ángel, quieres decir Conan el destructor, no el del tractor, tío.
A mí me da igual, el que tú
y
quieras
vas a hacer una
parte.
Sección de cine. Yo ahí te dejo.
Muy documentada, tío.
¿Pero dónde? ¿Dónde la documentas?
Yo he intentado ayudarte, pero no, es imposible, Ángel.
Ángel, ¿dónde te documentas?
Solamente
tú
me va a faltar el wow de Emilio, vamos.
No,
wow.
No, vaya, hasta que
ese wow está pasado de moda. No conduce a ningún sitio, tío.
Bueno, vamos a ir a lo que nos marca el guión de este programa, que es...
¿Qué nos marca?
La nueva sección de Vicente Renovel.
Fenómenos para anormales presenta La Maldición Gitana. By Vicente Renovel.
Ha quedado claro.
Ramón, un hombre de 52 años, acudía a su centro de salud por un problema de gases.
Vaya.
Uy,
lógico.
Últimamente no hacía bien las digestiones y quería que su médico de cabecera le diese una solución. Ramón procuraba evitar las bebidas gaseosas y muy rara vez se tomaba una caña. Pero el domingo anterior su suegra le había hecho unas judías con chorizo. Vaya. Y no pudo negarse porque la familia de su mujer era bastante quisquillosa con respecto a las comidas.
Wow.
Por si fuera poco, también habían hecho arroz con leche, que a él no le gusta nada. Pero tuvo que comerse un buen plato de postre.
Pobrecito.
Va a quedar bien.
Esa misma noche no pegó ojo y para no molestar a su señora se fue a dormir al sofá, que al ser muy antiguo tenía un muelle que se le clavaba en la espalda y agudizaba aún más su calvario.
Vaya por Dios.
Cuando se dirigía al centro de salud, una gitana lo abordó en la calle y con un ramito de romero le dijo que le iba a leer la palma de la mano.
Wow. ¡Ven para acá, cara guapa, que te voy a dar la buena aventura!
¡Cosa bonita!
¡Anda, guapo!
¡Dale, Mauro Díaz, dale!
Claro, Ramón contestó muy groseramente a la gitana lo que ella respondió. ¡Ay, que se te caiga la casta, saborío! ¿Eh? ¡No vas a tener suerte en la vida por balaje, que eres un balaje!
¡Allá!
La maldición
que se,
no
perdona, se... ¿Que se te caiga el qué?
La casa.
Ah, se te caiga la casa. Sí. ¿Es que te entendió? Se te caiga la casa.
Que se te caiga la casa, saborío. No vas a tener suerte en la vida por balaje, que eres un balaje.
Vale. Ahora. ¿Sí?
La maldición no se hizo esperar. Cuando llegó al mostrador de la clínica, se dio cuenta que se había olvidado traer la mascarilla. Y la señora que estaba atendiendo le espetó. Tiene usted que traer la mascarilla, porque esto es un centro de salud y aquí hay que tomar precauciones para que no haya contagio.
Wow.
Yo le voy a dar una mascarilla, eso sí. Pero su obligación es traerla de casa, ¿sabe usted? Venga y póngasela bien. Una vez superado lo de la mascarilla, se sentó en la sala de espera durante 30 minutos, que fue lo que tardó el médico en llamarle, y este procedió con la consulta. A ver, Ramón, ¿qué te pasa? Claro, claro. Sí, sí es normal. No, no tiene por qué. A todos nos pasa alguna vez. Claro, claro. El doctor escuchó atentamente mientras iba escribiendo en el ordenador.
Un monstruo.
¡No!
¿Tiene alguna alergia, Ramón?
¡No!
¿Antecedentes de cáncer, diabetes o algo así?
¡No!
¿Te han operado recientemente?
¡No!
Bueno, tampoco hace falta gritar, Ramón.
¿Y para qué vas al médico?
Te voy a mandar unos análisis para descartar otras patologías, pero en principio procura no tomar bebidas gaseosas, evita las legumbres y deberías hacer un poco de ejercicio. Una vez finalizada la consulta, pidió cita para los análisis en el mostrador. Y acuérdese de traer la mascarilla de casa porque aquí no podemos estar regalando mascarillas a todo el mundo.
Claro.
Ramón aguantó el chaparrón de la mejor manera posible, recogió la documentación y salió apresuradamente del centro de salud. De vuelta a casa, volvió a encontrarse con la gitana.
Bueno.
Y era lo que te digo, ven para acá que te voy a decir la buena aventura, cara guapa, ¿qué tal?
Otra vez.
Y otra vez lo mismo, la respondió.
¡Dale, Mauro Díaz, dale!
¡Ay, válgame, no, 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 el ayudante! No. Así que te dé un dolor de tripas.
No le reconoció la gitana. Digo,
no, en principio no, porque la gitana le iba soltando el mismo rollo a todo el mundo para leerle la palma de la mano y decirle que le cobra 4 euros.
Lo pillo.
Claro, claro, claro. A los pocos minutos, Ramón comenzó a sentir retortijones en el estómago y tuvo que buscar urgentemente un baño para aliviarse.
Claro.
Afortunadamente, el restaurante La Cocina de Agustina quedaba cerca y podía utilizar el baño.
La Cocina de Agustina, dice.
No me suena, que ya estaba en este programa.
Ya ha estado ahí. No, todavía no. Una vez dentro se encontró con Fermín, el propietario, que jugaba a las máquinas tragaperras.
¡Avance!
Mientras se fumaba un cigarro y le preguntó por el excusado. Ahí, al fondo. Por desgracia para Ramón, aquellos baños no estaban muy limpios, que digamos. El suelo era un color bastante negruzco, las paredes tenían sospechosas manchas marrones.
Vaya.
El inodoro estaba atascado, la puerta no se podía cerrar y, por supuesto, no había papel higiénico.
¡No!
¡Qué problema!
Tan solo una guía de teléfonos de las páginas amarillas colgada de una cuerda atada a la cisterna.
Bueno.
Ramón tenía que hacer equilibrios para no mojarse los pantalones con el agua del suelo. pero la necesidad era imperiosa.
Ya le veo venir.
¡Oh! Un sudor frío bañaba la frente del pobre Ramón a la vez que una sonrisa se dibujaba en su cara.
Normal.
¡Ay, qué a gusto me queda! A duras penas pudo lavarse las manos con el litillo de agua que salía del grifo. Y como suele suceder en estos casos, no había nada con lo que secarse, así que lo hizo con sus pantalones de franela.
¡Wow!
En un principio pensó en tomarse algo, pero prefirió no molestar a Fermín, que seguía enfrascado echando monedas en la máquina tragaperras.
Uno, dos, tres. ¡Premio!
Al salir del bar se cruzó con un hombre joven y bien parecido, vestido con un traje y chaleco, pelo engominado y selectos modales, del que ya hemos hablado anteriormente, y Ramón pensó: este no sabe dónde se está metiendo. Lógicamente, esa noche no pudo cenar para poder hacerse los análisis, ya que tenía que ir en ayunas y se notaba bastante débil. A la mañana siguiente se encaminó hacia el hospital, pero prefirió dar un rodeo para no toparse con la gitana que le había maldecido.
Normal.
Una vez allí, esperó pacientemente. Y menos mal que se había acordado de la mascarilla, porque la señora de la recepción lo estaba mirando inquisitoriamente mientras escribía en el ordenador. Al no tener nada en el estómago, se sentía mareado, pero no tenía más remedio que hacerse esos análisis. Una enfermera de mediana edad y muy amable le indicó dónde tenía que sentarse, y tras sacar unos bastoncitos a modo de probeta y una jeringuilla esterilizada, procedió a la extracción.
¡Vaya!
¡Vaya! Tiene usted las venas muy finas y muy profundas. Voy a tener que pincharle otra vez.
Mal rollo, ¿no?
¡Extracción! ¡Uy!
¡Ay! ¡Nada! ¡No hay manera! Oye, Cristina, mira a ver si tú le encuentras la vena, porque yo no puedo, la verdad. Afortunadamente, Cristina, mucho más hábil con las agujas, le encontró la vena a la primera y pudo hacer la extracción sin mayor dificultad. Pero Ramón comenzó a tener mareos.
Vaya.
La cabeza le daba vueltas.
Sentía... Le pasa a mucha gente eso cuando le saca sangre, ¿verdad?
Como no has comido también. Sentía retortijones en el estómago.
Vaya.
Y finalmente se desplomó en el suelo.
Toma ya. ¡Hala!
Por suerte, al tratarse de un hospital, fue atendido rápidamente por...
¿Se
ha caído más veces?
No, ha caído y ha botado. Ha caído la primera vez, ¡pum!
Se cayó una vez y se quedó inconsciente. No saturemos luego. Vale. Otro golpe.
Ha habido bar.
Estaba intentando levantarse, pero se caía una y otra vez hasta que se quedó
como en el moscas.
Por suerte, al tratarse de un hospital, fue atendido rápidamente por su propio médico de cabecera, que ese día estaba de guardia. A ver, Ramón, has sufrido un mareo y te vamos a dejar en observación un rato.
¡No!
Sí, Ramón, tienes que estar aquí un ratito hasta que se te pase el mareo. No sea que te caigas en la calle, sea peor.
¡No!
¡No seas cabezota, Ramón! Te vas a quedar aquí un ratito mientras se te pasa. La enfermera te va a poner un poco de suero en vena, que lo que tú tienes es debilidad. Por desgracia, la enfermera encargada de ponerle el suero era la misma que había atendido al principio y no daba con la vena.
Claro.
Si es que no hay manera con usted, ¿eh?
Claro, le dijo, vamos a estar fuerte, salivita, si no come.
Es la
claro.
Primera vez que me pasa. Tiene usted las venas muy pequeñas.
Un sin vivir.
Mire que llevo yo toda la vida trabajando con esto y nunca me había encontrado... Nunca me había encontrado algo parecido. Ya está. Ay, por fin, he dado con la vena. Quédese ahí tumbado un ratito y luego podrá marcharse. Ramón, agotado, se quedó dormido, pero comenzó a tener pesadillas.
Vaya. Sonámbulo quizás no.
Cómete las judías, que te las ha hecho mi madre con mucho cariño, Ramón. Ven para acá, cara guapa, que te voy a decir la buena aventura. El váter está ahí al fondo. ¡Mira el payo! ¡Ay, qué mala cara tiene! Voy a tener que pincharle otra vez.
¡No!
Ramón, sobresaltado, se despertó empapado en sudor. Se arrancó el suero y corrió hacia la calle ante la atónita mirada del personal del hospital. Una semana después, tenía cita con el médico para valorar sus analíticas y no le quedó más remedio que volver al centro de salud. Esta vez había desayunado bien, llevaba dos mascarillas y los retortijones habían desaparecido. Pero tenía una sensación extraña. Al pasar por delante de la recepción, era observado por la persona que le había recriminado. En la sala de espera, una mujer clavaba sus ojos en él. Se trataba de la gitana.
¡Anda!
¡Wow!
¡La habían contratado!
Un poco más adelante, un hombre joven y bien parecido, vestido con traje y chaleco, pelo engominado y selectos modales, que le resultaba muy familiar, transportaba en una silla de ruedas a Fermín, el dueño de la cocina de Agustina. Ambos también le miraban fijamente. Cuando llegó a la consulta del médico, este también hizo lo propio.
¿Hizo qué?
Mirarle fijamente. Ah. Era como si todos estuvieran conspirando contra él. Como si todo el mundo tuviera algo que reprocharle. Pero por desgracia, sus sospechas no eran infundadas. La enfermera, flanqueada por dos fornidos celadores, se abalanzaron sobre Ramón, le sujetaron fuertemente y le pusieron una camisa de fuerza.
¡Olín!
Al parecer no se trataba de un paciente normal. No se trataba de un centro de salud. Y no era la primera vez que le ponían una camisa de fuerza. Se trataba de un hospital psiquiátrico, donde Ramón había sido internado hacía 3 años... tras apuñalar a su suegra con un cuchillo de cocina. Mientras forcejeaba, la enfermera le decía: no te preocupes, Ramón, has vuelto a tener un brote psicótico, pero te voy a inyectar un tranquilizante. Ya verás cómo mejora rápidamente.
¡Qué tensión, tío!
¿Has visto, eh?
¡Qué fuerte!
Tengo una pregunta, porque sí. Lo único que no me ha quedado claro de toda la historia es cómo es la mirada inquisidora.
Pues, la mirada de... ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? Ya te voy a dar yo a ti. Esa mirada, ¿no?
Esa es la mirada.
Sí, tú llegas a un sitio y te miran.
Te miran.
¿Cómo? Pero no comentan nada, simplemente te miran como diciendo...
¿Es inquisidora o inquisitiva?
Ahora alguien describe la mirada que está poniendo ya, Vicente, claro. Porque esto es radio.
¿Inquisitiva?
Vale, ha estado muy bien y
corta. ¿Te ha gustado, Ángel?
Ha estado muy bien y corta tu sección, pero nos quedan todavía unos minutos.
Ángel, escucha, que me interesa mucho.
¿Me deja minutos?
O sea, no podemos dejar a...
Es la misma, inquisidora e inquisitoria es lo mismo, se puede usar.
Con el ceño fruncidito, así.
Bueno,
los ojos abiertos.
¿Dónde va este?
¿Cuánto queda? Espera que...
Ángel, si no te queda tiempo, pues no hacemos tu sección.
12 minutos, 11 y pico.
Dale paso.
Da paso, Ángel, porque si no se va a
poner
a llorar.
La sección. ¿De qué va la sección tuya?
Los animales también tienen sus cosas.
Anda, coño.
Ah, mira, pues aquí le vendía bien la banda sonora esta de El Hombre y la Tierra, la de...
¿Cómo es? Vale, pues esa puede estar bien.
¿Sabes cuál es, no?
Búscala, niño.
Claro.
Búscala, niño.
No, espera, yo te la busco. Esa. Tino, niño, ni. ¡Venga, vámonos! Espera, todavía no. ¿Ves al águila volando? No, ahí.
Sí, va a hacer la sección.
No,
Vicente,
que te la estoy presentando.
Claro.
Venga.
Te está echando una mano, tío.
¡Vámonos!
Mira.
Una gran emoción.
Los animales también tienen sus cosas. Y como bien se ha escuchado, vamos a empezar hablando de las cabras. Pero tengo que decir una cosa. Ahora pensará a todos los oyentes: las cabras siempre tiran al monte. ¡No!
¡No!
Eso, Emilio, muy bien. No el guau. Oh, no. Porque dicen que las cabras siempre tiran al monte, pero aquí no es el caso.
No.
Hablamos.
Si son, Ángel, si son montesas, sí.
Claro, pues no.
Que yo conozco cabras que tiran al monte, pero porque son montesas.
Claro, pero yo estoy hablando de las cabras de espera.
¿Tartamudas?
Taroudán.
Ah, pues la cabra montesa, qué buena moto, ¿eh? ¿Te acuerdas? Montesa. Yo tenía una montesa.
Pero, oye, ¿le podéis
decir? La
Cota
49.
Oye, ¿le podéis decir?
Que ya tenía la Vicente Asunción. La 414, oye, amarilla.
Y la 360, ¿qué, tío?
¡Oh! ¡Qué moto!
Continúa, ¿no? Continúa con la moto.
No, no, sí, es que me ha venido a la mente.
Tenía un asiento muy pequeñito.
Sí, no, no.
¿Te acuerdas? Tenía un asiento muy pequeñito atrás. Para ibas prácticamente levantado, porque,
claro. Era de trail.
No, no, no.
Dime, Ángel, dime.
¿Qué día de la moto?
Sí. No, no, yo estaba hablando de las cabras.
Claro, sí, que no tiran para el monte.
Claro, que no,
no que hay mucha gente que cuando decía tengo la cabra ahí fuera, se refería a su moto.
Claro, no, no,
a la pata de cabra.
Claro, hombre, tienen pata de cabra. Cabra, cadabra, no has oído decir eso.
Sí, sí.
Estabas hablando de cabras tartamudas, ¿no?
No, no, no. Estamos hablando.
Ángel, ¿qué decías? De...
Que los animales también tienen sus cosas, como tú, como
vale,
yo.
Vale.
De cabras tartamudas, Vicente.
No, estoy un chimbivir.
Perdona, que son cabras que hablan.
No.
Ah, no.
Es una...
Bueno, ¿por qué no lo cuentas? Yo no entiendo por qué no lo cuentas, tío, cuéntalo.
Te quedas ahí, te recreas en la suerte.
¿Esto es de Spielberg o de quién está?
No, venga, no, pero ¿qué pasó, tío?
No, estoy hablando de las cabras trepadoras. ¡Trepadoras!
¡Ah! Es que le cuesta decir trepadora.
Trepadoras, de Taroudán.
¿De dónde?
Taroudán.
Trepadoras, las que trepan.
Esto está en Marruecos.
En Marruecos.
En Marruecos.
Las que se suben a los árboles.
En el mismo Marruecos. No, ¿en el mismo Marruecos o en un pueblo?
En un pueblo de Marruecos, al este de Marruecos. Vale. Mirándolo para arriba. O sea, si lo miras para abajo, es al oeste.
No, pero de España ahora, no tenemos que mirar para abajo, ¿no?
Pues entonces, al oeste.
Ah.
Oye, qué lío me estáis haciendo. Y luego, claro, me equivoco de cuadrícula.
Pero cuéntalo.
Según baja a la derecha. Ya está.
Exactamente.
Tampoco tan difícil.
Bueno,
calma, tenemos tiempo.
No, pero cuéntalo. Si yo estoy calmado, si es que es lo que no tengo tiempo.
No, según baja a la izquierda, ¿qué coño? Lo oeste, a la izquierda.
¿De qué va la sección de la cabra?
Ay, Vicente...
Que eran tartamudas.
Trepadoras.
No, que son cabras que hablan.
Ya no
pero
sé si son cabras, cabritos o qué son.
¿Pero qué no quieres decir?
A la izquierda.
A ver.
En el occidente. O sea,
vale, seguid hablando vosotros.
Es que no sé por qué no lo cuentas.
Venga, hay que ubicar el sitio, Ángel, o sea...
A ver. Tú vas a un pueblecito de Marruecos,
yo
en la zona oeste de Marruecos.
Sí.
Y cuando miras
y me llama, paisa, ven.
Bueno, vale, sigue.
Sigue.
A ver, y tú cuando miras a la copa de los árboles, no porque los árboles se estén tomando una copa de vino, los árboles tienen copa.
Ah,
tienen
no sabía.
Tronco, ramas y copa, anda. Y hojas.
Y extremidades.
Bueno, pues ahí te encuentras espera, Taroudán. Te encuentras y miras a las copas...
Taroudán. Según baja a la izquierda.
Claro. Tú miras a la... Es que esto lo tengo escrito. Mira que a mí me ha quedado. Cuando miras a la copa de un árbol en Taroudán, esperas en ver a bonitos y cantores pajarillos.
Sí.
O incluso un apetecible fruto del bosque. Incluso a algún mono.
Hay mucho bosque.
Pero
ahí
ha dicho
en
incluso
Marruecos.
Dos veces, ¿no?
Sí,
incluso.
Ha repetido.
No debes.
Bueno, pues quitar uno, hombre.
No, pero
me interesan los bosques de Marruecos.
Pero,
hay mucho.
Sí, no, pero si estamos en las plantaciones de arganes.
¿De quién?
De arganes.
Lo del aceite.
El aceite de argán.
Ya me ha fastidiado la sección. Esto lo tiene que decir yo, hombre.
Ah, perdón. Bórralo.
Es que.
Sí, dime, ¿y qué es eso de arganes?
En Taroudán. El espectáculo está servido porque multitud de cabras se encaraban a sus ramas en busca de su codiciado fruto, el argán.
¿Y qué es eso?
No. Perdona, eso lo has copiado.
¿Que no?
Eso no puede salir de tu cabeza. Ah, coño.
Eso bueno, es poesía.
Esto es un boicot.
¿Pero no era una cabra?
Sí, pero bebe no. Liban del fruto de los arganes.
¿Qué estás diciendo?
Es un arcén, el arcén es lo que hay en la carretera.
Está en la calle, ¿no?
No, que estamos
no, en el árbol.
No.
Ángel, tú sí que estás como una cabra, ¿eh?
Es un argán.
De reportaje.
El argán.
Tú sé que no es un argán.
Se comen el argán del que se extrae, no de las cabras, sino del argán, no nos confundamos. De la cabra no se extrae ese aceite tan preciado.
Pero se extrae la leche.
El aceite de cabra.
Pero estamos hablando de aceite, no de leche.
El aceite de cabra.
Y de la leche sale el queso, el queso de cabra.
Bueno, no, sí, lo que queráis.
Lo que quiere decir es el aceite de cabra y la leche de cabra.
Entonces también hay leche de argán.
Sí, claro, venga.
Y hay un sitio que se llama Cabra que está en...
Claro. Sí, vale. Y hay cabras que...
Cuando uno no trabaja, hay que ver lo argán que eres. Claro, argán.
Y las cabras se comen el arroz, lo que queráis. Yo ya estoy hasta las narices. Yo no sigo.
Bueno, ¿qué pasa con la cabra?
Coño, perdón.
Sí, como se diga.
Que si vas a este pueblo del oeste de Marruecos...
Que se llama...
Taroudán.
Taroudán.
A una plantación de arganes... Que hay muchos arganes. Hay más arganes que arcenes.
Bueno, allí en cualquier lado, ¿eh? Arganes ahí por
claro. Bueno, pues como hay muchos, estas cabras, en lugar de subirse al monte, se suben a las copas de estos arganes.
¿Pero qué me estás contando? ¿Quieres decir que las cabras se suben a los árboles?
Sí, pero si
llevo... Y no podías haberlo dicho antes.
Pero si llevo 10 minutos diciéndolo, Vicente, hombre.
Es que te apunto a decir que los arganes, que los arganes...
No, es que vuelves de vacaciones y no me escuchas.
Oye,
claro,
Vicente, pues a mí con tu explicación me ha quedado mucho más claro,
sí,
¿eh?
No, ¿verdad? Sí, bueno, vale. Pues,
es que le pone mucha poesía.
Espera, ya era un guau de Emilio y ya la...
Wow.
No, ya.
Eso, que lo dicen ahí sin venir a cuento.
Mariano, permíteme. Si no puedo hacer, no puedo hablar de cine.
No puedes. Perdona.
De Spielberg.
Ángel, tú puedes hablar
de Almodóvar.
Y de
Conan.
Yo lo único que he hecho es dudar que esa redacción haya salido de tu cabeza. Nada más. Considero que eso es un plagio. Copiado de algún sitio.
No, yo estoy muy defraudado porque
seguro
tenía...
Seguro que te has metido en internet, la has dado ahí,
pero mira qué bien me había quedado el título. Los animales también tienen sus cosas. Sí, mira que no es bonito, ¿eh?
Es
que...
un poco largo, yo creo. Es
ya está, Vicente, madre mía.
Los míos suelen ser más impactantes.
Oye, ¿no tienes más vacaciones, Vicente?
Sí, me quería tomar unos días ahora.
Conozco un balneario...
Yo le hubiera puesto...
En Taroudán, en Marruecos. ¡Uy!
Pero hay arganes.
Te dan aceite de cabra ahí.
Tengo una sugerencia para
y una leche también le van a dar. Digo,
si hubiera puesto los animales y su estatus quo.
Ya estamos, pero bueno.
Sería más científico, novedoso.
Más latín.
A ver, ¿los animales tienen estatus quo?
Status quo.
Quo vadis. Quo vadis.
También, pero no es de Almodóvar. Quo vadis.
No.
Quo vadis.
No,
al cine.
Es de Tarantino.
Quo vadis, al cine. ¿Qué vas a ver?
No, de Tarantino.
Quo vadis, de Tarantino.
No, dice Quo vadis. Quo vadis, dice al
cine. Ya no veo las cuadrículas.
No, dice Quo vadis. ¿Dónde vas?
Se acabó. Venga, vámonos.
¿Dónde vas? Al cine. ¿Qué vas a ver?
Que no, que yo ya no vuelvo.
¿Qué significa? ¿Dónde vas? Al cine. ¿Qué vas a ver? Quo vadis. ¿Qué significa? ¿Dónde vas?
Que alguien desenganche a Mariano, por favor.
Oye, venga, anda, me voy a ir.
Un bucle.
Pero ha sido súper interesante lo de las cabras trepadoras, ¿verdad? Sí. A mí se me ha hecho corto.
A mí se me ha hecho corto, sí.
Hombre, sí, no me habéis dejado expresarme.
Pero que no te expresas bien, pero el reportaje lo merecía.
Ha merecido la pena, ¿eh? Sí. ¿Otro día vas a hablar de las cabras tartamudas?
Por favor.
Hombre, claro.
Dice, pida usted tres deseos. Se lo voy a conceder. Dice, a ver, quiero tener un rollo con Sharon Stone. En segundo lugar, quiero que el Atlético de Madrid gane la Champions. Y luego también quiero un queso de cabra. Dice, va a ser imposible. Dice, ¿de oveja? En fin, estas cosas que tenemos. Hemos llegado al final de este programa de hoy, aquí en el donde estamos en el Pirata. Este polígono de Urtinsa en
Alcorcón. Donde los marqueses.
Donde hemos hecho aquí, con un montón de gente además, un ambientazo ahí fenomenal. Quiero agradecer mucho que hayas estado ahí. Gracias Vicente Renovel, gracias Ángel Moreno.
Lo que he podido.
Gracias Vero Aguilera.
Un placer.
Y a vosotros los que estáis ahí, gracias por estar. A todos, un besito. Chao. Adiós. Pero son cabras que hablan.
Rambo no era de Jaime de Armiñán, Vicente?
Pero Rambo me acorralado, dices. ¿Aló? La de Fritz Blood. ¿Cómo va a ser de Jaime de Armiñán, tío?
¿No? Tengo que mirar otra vez la cuadrícula.
Sí, tío, prepárate bien la sección porque así no.
La clavícula.